Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gesto de buena voluntad entre administraciones. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la Capital han optado por aparcar sus diferencias y empezar desde cero para garantizar el acceso al centro cuando el próximo 30 de noviembre arranque la gran APR de Madrid Central. Será a partir del lunes cuando una comisión técnica con la presencia de ambas instituciones coordine los refuerzos necesarios para la entrada en vigor de las restricciones y limitaciones al tráfico de los no residentes. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Inés Abanés, responsable municipal de Medio Ambiente y Movilidad.
Hoy la valoración es un mensaje claro, contundente y rotundo, y es un mensaje de colaboración institucional, de coordinación y de planificación.
Sean la base para resolver cuanto antes las necesidades coordinadas, ayuntamiento, consorcio, comunidad, de la movilidad en la ciudad de Madrid.
Mucho más encarrilada se encuentra la negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, un proyecto de cuentas públicas que está al caer y que previsiblemente se va a cerrar este mismo fin de semana o como muy tarde el próximo lunes. Las posturas están más cerca que nunca, según admiten el presidente Garrido y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Yo confío en que sí, creo que hay voluntad por parte de Ciudadanos y desde luego por parte del Gobierno de que los madrileños tengamos un presupuesto, así que yo estoy convencido de que a lo largo del día, o si es necesario también a lo largo de mañana, completemos y cerremos los presupuestos.
Fundamentalmente quedan ver cómo se articula alguna de las medidas acordadas. Estamos también apurando los plazos para negociar el aumento de algunas cantidades de otras partidas que nos parecen que son importantes.
Viernes 26 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Metro moviliza a 30 maquinistas para reforzar el servicio.
Son trabajadores dedicados a otras funciones y que ahora retornan a su puesto de maquinista. Los sindicatos tildan la medida de chapuza y censuran la nefasta gestión del suburbano.
Hasta 3.000 euros por alumno con el cheque bachillerato.
Llegará el próximo curso para que los alumnos con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro que elijan.
Detenidos en Collado Villalba por agredir sexualmente a una chica discapacitada.
La víctima tiene una discapacidad intelectual de un 65%. Según su relato, los acusados la abordaron en la calle y la obligaron a mantener relaciones sexuales contra su voluntad mediante violencia e intimidación. Los agresores, 4, están en prisión.
El gobierno impugnará la resolución contra el rey del Parlamento pese al criterio en contra del Consejo de Estado.
La portavoz Isabel Celá recuerda que estos informes del órgano consultivo no son vinculantes para el Ejecutivo. El Consejo de Estado entiende que la moción del Parlamento constituye objeto idóneo para su impugnación, pero el gobierno no comparte esta argumentación.
Y en deportes, nueva jornada de Liga eclipsada por el clásico Laura Cabrera.
Que se jugará el próximo domingo a las 4 y cuarto, Barcelona-Real Madrid. En el banquillo una vez más Lopetegui se la juega. La buena noticia en lo deportivo es que Marcelo apunta a la titularidad para el clásico y se queda en un golpe el percance que tuvo en el partido de Liga de Campeones. En el Barcelona se lo perderán Messi, Vermaelen y Umtiti. Una jornada en primera división que tiene también mañana partido mañana sábado partido a las 9 menos cuarto para el Atlético de Madrid, pasa página de la goleada en Dortmund y se centra en la Real Sociedad, que visita el Metropolitano mañana a la 1 de la tarde. El Rayo juega en Montilivi ante el Girona y también mañana a las 6 y media el Leganés en el Ciudad de Valencia ante el Levante. La jornada se completa el domingo con el Getafe Betis. Y en baloncesto, el Real Madrid logró ayer ganar al Buducnost en la Euroliga, cuarta victoria consecutiva, 89-55.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que empezamos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas, ya está nudo Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades de salida por la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto y la 42 a su paso por Getafe. Retenciones en la M40, en Coslada en ambos sentidos y en Monte Carmelo y Valdemarín hacia la 6. Y por último, complicaciones en la M50 por un camión incendiado en Rivas, dirección A2, y en el acceso a la 6 a su paso por Las Rozas.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacado hasta ahora lo tenemos en los movimientos por el oeste de la capital, concretamente en Chamberí, la plaza de Juan Zorrilla. Los conductores que normalmente toman esta ruta para llegar a las 6 deben calcular que hoy no les conviene, por lo menos hasta ahora. La avenida de Filipinas continúa con esos trabajos de mantenimiento, con un estrechamiento de calzada importante a la altura de Blasco de Garay, por lo tanto hay una saturación ya importante. Un nivel circulatorio alto que sube como la espuma en los bulevares, en Carranza, Alberto Aguilera, sentido Princesa. Así que decirles a aquellos que vayan a las 6 desde la zona oeste que lo mejor, y aquellos que estén en la plaza de Juan Zorrilla, es que se desvíen por la calle Santander y accedan a las 6 por Reina Victoria, Beatriz de Bobadilla. También destacamos en el sur el entorno de la glorieta de Carlos V, sobre todo la superficie, para llegar a la carretera de Toledo, a la Plaza Elíptica, y dentro de la M30, como todos los viernes, el tráfico más lento comienza en el tramo nordeste, desde la Avenida de Burgos al Puente de Ventas, en sentido O'Donnell.
En el metro hemos tenido algunos retrasos esta mañana a primera hora, en la hora punta, en torno a las 8:30 de la mañana, en la línea 10. ¿Qué está pasando ahora en las cercanías de Renfe? Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos ya plena hora punta en toda nuestra red de cercanías y mantenemos una situación de normalidad. No hay ninguna incidencia ahora mismo y los trenes cumplen los horarios.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes, Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
Hola, buenas tardes. En el distrito centro, en las zonas de Sol, Cibeles, Alcalá, las líneas están sufriendo ralentizaciones debido a una manifestación, convocada en la zona. Esta tarde, de 3 a 5, con motivo de la celebración de un evento deportivo que discurrirá por Alcalá entre Eduardo Terán y Esparta, las líneas 77, 105, 140, 153 y 165 modificarán sus itinerarios.
El tiempo.
En la previsión meteorológica, ambiente nuboso ahora mismo y todos pendientes de esa llegada de una lengua de aire frío procedente del Ártico, nada menos. ¿Qué tenemos hoy en la previsión? Cuéntanos, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues ya estamos empezando a apreciar esos cambios. Se presenta un fin de semana, como decías, pues con esa repercusión de la masa de aire que nos llega desde el norte y que va a hacer descender el termómetro. Caen en picado, terminaremos la semana por debajo de los 10 grados de máxima. Hoy todavía, aunque va a descender un poco el termómetro, vamos a seguir con valores que incluso rondarán los 20 grados. Pero empezamos ya a ver eso, la cobertura en el cielo y con precipitaciones. Empiezan ya por el suroeste de forma débil. Bueno, pues conforme vaya avanzando la jornada, durante las horas de la tarde y especialmente de la noche, esa precipitación se puede ir extendiendo a otros puntos de la comunidad. Y será ya el inicio de un fin de semana, aparte de con ese descenso que decimos de temperaturas, con paraguas, porque mañana esperamos una jornada de sábado pasada por agua, con precipitaciones, con nieve en la sierra. Ojo, porque la cota mañana irá descendiendo pues hasta el entorno de los 1000 metros en general, y continuará también el domingo, así que sábado y domingo van a haber esos copos de nieve en localidades de la sierra. Pero lo curioso de mañana es que vamos a tener la temperatura mínima al final del día, es decir, esta noche tendremos unos valores parecidos a los de la pasada madrugada y en cambio mañana el final de la jornada será con el ambiente más frío de todo el día.
Gracias, Ainhoa. 2:09. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, la Liga a escena. Desde Montilivi, Girona, Rayo. Continuamos a las 6:30 con el Levante Leganés. Y a las 9:15, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Una comisión técnica que comenzará a funcionar de forma inmediata y urgente. Este es el acuerdo que han alcanzado la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para que cuando dentro de un mes entren en vigor las limitaciones al tráfico privado en Madrid Central haya un refuerzo del transporte público. No es que las diferencias y suspicacias hayan desaparecido de pronto, pero ahí está al menos ese compromiso, el compromiso de ambas administraciones de ir en la misma dirección y trabajar con lealtad para estudiar cuáles son las necesidades en cuanto al refuerzo del metro y también de los autobuses de la EMT. Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Acuerdo alcanzado en tan solo 50 minutos. Los refuerzos de transporte para Madrid Central los va a fijar una comisión técnica urgente, comunidad y ayuntamientos. Se ponen a trabajar juntos. Palabras de la consejera Rosalía Gonzalo, de la concejala Inés Abanés.
Sean la base para resolver cuanto antes y las necesidades coordinadas, ayuntamiento, consorcio, comunidad, de la movilidad en la ciudad de Madrid.
Hoy la valoración es un mensaje claro, contundente y rotundo. Y es un mensaje de colaboración institucional, de coordinación y de planificación.
Con esta comisión de técnicos, las dos responsables del transporte madrileño cosen heridas y dan por cerrada la bronca política por Madrid Central.
El discutir, el reivindicar y el buscar el espacio y reivindicar de cada cual también forma parte de una relación institucional que a veces pues anda ante actuaciones que son de una enorme importancia pues y que tienen una gran significación en una ciudad, es lógico que haya pues también distintos posicionamientos.
Yo creo que he dicho lo que quería decir y además no quiero matizar sobre lo matizable porque una ya tiene unos añitos más de los que quisiera y no voy a generar una polémica donde francamente creo una que no tiene que salir.
Para la comunidad es suficiente de momento el documento entregado por el ayuntamiento. El lunes serán los técnicos los encargados de fijar y concretar las necesidades del transporte público, las que va a crear Madrid Central. Es un trabajo que para nada va a retrasar los plazos previstos, es lo que asegura la delegada Inés Abanés.
Todo el proyecto de Madrid Central, que mantiene su fecha de puesta en funcionamiento y que entiendo que tenemos espacio y tiempo para ordenar los recursos.
El lunes comisión y también el lunes el gobierno de Carmena aprobará un acuerdo que nos dirá cómo va a funcionar este proyecto Madrid Central.
Bueno, momentos antes del inicio de esa fructífera reunión con el anuncio de crear una comisión técnica, el presidente Garrido opinaba que el retraso de la entrada en vigor de Madrid Central para mejorar el proyecto no es una cuestión ideológica, sino de puro sentido común.
Aquí no es una cuestión de ideologías, yo creo que es una cuestión de sentido común. A cualquier vecino que le expliques que se quiere poner en marcha un nuevo proyecto tan tremendo como este, justo en la época de Navidad, nadie lo comprende. Yo creo que a veces se trata de que los políticos apliquemos sencillamente el sentido común.
Sobre la diferencia de criterio en el seno del PSOE en cuanto a la aplicación de Madrid Central, según les contábamos ayer, de un lado está el apoyo del Grupo Municipal a los planes de Manuela Carmena con la entrada en vigor inmediata y por otro el aviso del secretario general José Manuel Franco diciendo que no descarta pedir un retraso. Pues bien, el portavoz parlamentario del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado hoy en Telemadrid que si bien es importante la puesta en marcha de esa gran APR, lo es todavía más que sea de provecho para los ciudadanos.
Confío en esa reunión. Me parece imprescindible que se arbitren procedimientos alternativos de transporte público, de aproximación de quienes están en los entornos de la ciudad al centro, que se analice y estudie bien. Si ya se ha hecho todo y todo eso está garantizado, pues me parece muy bien que se ponga en marcha si esa es la decisión. Pero mi pregunta es, ¿está todo eso ya hecho y todo eso garantizado?
A la espera de los resultados de esa comisión técnica entre la comunidad y el ayuntamiento, los ecos de la controversia política a cuenta todavía de Madrid Central nos van a seguir acompañando durante mucho tiempo. Por el 120 minutos de Telemadrid han pasado esta mañana los portavoces municipales Rita Maestre, Ahora Madrid, Íñigo Enríquez de Luna, Partido Popular, Purificación, Causa Pie, PSOE, Begoña Villacís, Ciudadanos.
Tiene un objetivo muy claro, que es luchar contra la contaminación en la ciudad de Madrid, es decir, proteger la salud de los madrileños y para eso hace falta transformar nuestra ciudad que durante muchos años ha tenido un modelo, vamos a decir, un poco antiguo y se trata de ponerla al día.
Estáis haciendo un búnker del centro de Madrid.
Eso es una
donde
tontería,
solo van a poder entrar los ricos.
Una tontería.
El que se pueda comprar un coche eléctrico.
Es una tontería.
El transportista que pueda cambiar la flota de sus vehículos.
Claro que no. Lo que hay que hacer es seguir dialogando con la gente que está planteando problemas, incorporar algunas de las demandas y resolver una situación que yo creo que se ha resuelto, insisto, en otras APR.
Por supuesto que hay que hacer medidas para combatir la contaminación, pero los atascos que estáis generando hay que terminar con una ficción y esto es muy importante. Madrid no es solo el centro de Madrid.
A todo esto hay que sumar que la necesidad de reforzar el servicio de metro ha llevado a la compañía a repescar a una treintena de maquinistas que estaban destinados a otras ocupaciones. La dirección, según cuenta hoy El Mundo, les ha pedido que vuelvan a su puesto original dentro de la reorganización interna que han emprendido para reforzar el servicio, dado el aumento de la demanda que se espera con vistas al Black Friday y también al Puente de la Constitución, además de, naturalmente, a la campaña de Navidad. Elia Fernández.
Este refuerzo se va a aplicar sobre todo del 10 al 23 de diciembre, según nos han confirmado en Metro, días en los que esperan una mayor afluencia de viajeros. Además, también han ofrecido al personal la posibilidad de hacer horas extras voluntarias y remuneradas, por supuesto. Metro se lo comunicó ayer a los trabajadores. El sindicato de maquinistas critica a la dirección, dice, por no haber negociado antes con la plantilla. Juan Antonio Ortiz es su secretario general.
Otra medida más de Metro de Madrid, que está viendo que se le está viniendo las aglomeraciones encima y no sabe cómo reaccionar. Entonces, en vez de sentarse a intentar hablar con los maquinistas y llegar a un acuerdo, pues está sacando medidas de mutuo propio.
El consejero delegado de Metro, Borja Caravante, justifica la medida, dice, por la necesidad de garantizar el servicio ante la fuerte demanda que se avecina.
Tienen la titulación y la categoría profesional de conductores, pero estaban temporalmente adscritos a otro servicio, y digo temporalmente adscrito, y por tanto, ante las necesidades imperiosas que tenemos previstas de incremento de la demanda, consecuencia pues de distintas circunstancias que estimamos que a lo largo del mes de diciembre van a ser importantes, pues estamos poniendo, por si fuera necesario, todos los recursos disponibles para prestar el servicio que la movilidad de Madrid requiere.
Metro va a intentar incorporar 100 nuevos conductores a tiempo completo en 2019. El sindicato de maquinistas, en cambio, cree que harían falta un total de 650 para poder mejorar el servicio.
Y todavía una cosa más. El gobierno de Carmena propuso la creación de 12 aparcamientos disuasorios como alternativa para facilitar la movilidad y el portavoz del PP ha remarcado hoy el incumplimiento de ese compromiso durante una visita a la estación de Pitis. Un motivo más, según José Luis Martínez Almeida, para frenar la entrada en vigor de Madrid Central.
Esta estación antidisuasorio o la falta del mismo lo que revela en primer lugar es el incumplimiento de Manuela Carmena y su incapacidad de gestión y en segundo lugar lo que denota es la necesidad de paralizar y retrasar la entrada en vigor de Madrid Central. Mientras los madrileños no tengan alternativas a tener que dejar el vehículo privado, no se puede cerrar al tráfico todo el distrito centro de Madrid.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Se lo avanzábamos en nuestra portada. El Gobierno regional y Ciudadanos están ultimando su acuerdo de presupuestos. Es inminente ese acuerdo definitivo, José Frutos.
Sí, quedan algunos flecos en los que trabajan los dos equipos negociadores. El Gobierno regional y Ciudadanos ultiman cuestiones más bien técnicas para que la formación naranja apoye por cuarta vez consecutiva las cuentas regionales. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.
Fundamentalmente quedan ver cómo se articula alguna de las medidas acordadas. Estamos también apurando los plazos para negociar el aumento de algunas cantidades de otras partidas que nos parecen que son importantes.
El presidente regional es, si cabe, más optimista y habla de horas para suscribir el acuerdo definitivo de unos presupuestos que el gobierno aprobará el martes como proyecto para remitir a la Asamblea.
Pero yo confío en que sí, creo que hay voluntad por parte de Ciudadanos y desde luego por parte del Gobierno de que los madrileños tengamos un presupuesto. Así que yo estoy convencido de que a lo largo del día, o si es necesario también a lo largo de mañana, completemos y cerremos los presupuestos.
Un acuerdo que experimentaba un notable avance este mismo lunes después de que el Gobierno se comprometiera por fin a aceptar las tres condiciones básicas impuestas por Ciudadanos. La gratuidad de las escuelas infantiles públicas, 2.000 plazas más en las residencias de mayores y la bonificación a los autónomos que contraten a su primer trabajador.
Sobre asuntos educativos, ya saben que el bachillerato no es enseñanza obligatoria y, como ocurre con el primer ciclo de educación infantil, en los colegios concertados el bachillerato se paga como un privado. Para ayudar a las familias nace el cheque bachillerato que Garrido anunció durante el debate sobre el estado de la región y del que el presidente ha dado hoy más detalles en un colegio de Carabanchel. Con él ha estado Begoña Alarcón.
Será una ayuda de hasta 3.000 euros como máximo para que los alumnos puedan seguir estudiando en el mismo centro concertado donde iniciaron sus estudios, si así lo desean las familias, explica Ángel Garrido.
Yo creo que es muy triste, muy lamentable, que esta que es tu familia, hasta cuarto de la ESO, de repente tengas que dejar la bachillerato porque tus padres, imagínate, no tuvieran los recursos suficientes para pagarlo, ¿no?
En caso de que la cuota por curso supere los 3.000 euros, la Comunidad de Madrid intentará también que los propios centros asuman la diferencia.
Y vamos a intentar llegar a acuerdos con los colegios concertados, de manera que nosotros cubramos una parte de ese dinero que se necesita y el colegio se comprometa a abonar la otra.
El Gobierno regional prevé destinar una partida de 3,2 millones de euros en los presupuestos para el cheque bachillerato, pero no llegará a todos. Se establecerá un baremo por renta que aún no está definido. La ayuda entrará en vigor el próximo curso. Se limitará a los alumnos de primero de bachillerato. 1.500 beneficiarios, calcula la comunidad. El cheque se extenderá a segundo de bachillerato en el curso 2020-2021. Unos 365.000 alumnos en la región estudian en colegios concertados.
El Gobierno central ha aprobado hoy el sistema de reparto de los menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Lo hace a través de un Real Decreto que prevé la distribución de una partida extraordinaria de 40 millones de euros para atender sus necesidades. Inicialmente, recordamos, la intención del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social era dejar fuera de ese reparto, del reparto de esas ayudas a la Comunidad de Madrid porque supuestamente no tenían derecho, pero al final admitieron que se trataba de un error. El presidente Garrido cree que hubo mala intención, Eva Prat.
El Real Decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros asigna 38 millones a las comunidades autónomas que hayan acogido algunos de los casi 12.000 menores extranjeros no acompañados que llegaron a España entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. Además, se destinan 2 millones para incrementos puntuales, aunque no se ha detallado en el Consejo de Ministros qué cantidad le corresponde a Madrid. Isabel Cela, portavoz del Gobierno.
Así que 38 millones de los 40 de los que estamos hablando se repartirán en función del número de menores no acompañados que cada administración autonómica haya asumido durante el año 2018. Quedarán otros 2 millones para cubrir gastos derivados de la atención en aquellas comunidades que sufran un incremento estacional o alguna cuestión extraordinaria.
Todo ello después de que el Ministerio de Sanidad informara hace una semana a la Comunidad de Madrid de que se había producido un error al asignar 0 euros a nuestra región de esa partida de 40 millones, pese a que, según datos oficiales, Madrid habría acogido a unos 1.000 menores. Pero para el presidente regional Ángel Garrido, el Gobierno central actuó con mala fe.
Es evidente que había error o hubo mala intención, y seguramente la segunda, casi con total seguridad, porque hacernos creer que ellos no saben que hay menas en Madrid, a mí sinceramente lo siento mucho, pero no me va a convencer de eso a nadie.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha habilitado de momento 100 plazas en colaboración con otras entidades para acoger a estos menores. También se han derivado a 50 de estos menas para que duerman en otro centro de la capital que, según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, cumple con todas las normas de seguridad. Una derivación que, recuerdan, desde la Consejería tiene carácter provisional mientras se siguen creando plazas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La Guardia Civil ha detenido a 4 personas como presuntos autores de la violación de una mujer discapacitada psíquica en Collado Villalba. Las agresiones tuvieron lugar en una casa a la que la llevaron mediante engaños y también en un descampado. La investigación ha movilizado cuantiosos recursos hasta localizar dicha vivienda y también para poder detener a los autores. Luis Mínguez.
La mujer, de 30 años y con un grado de discapacidad intelectual del 65%, fue abordada de madrugada en una calle de Collado Villalba por los ahora detenidos. Mediante engaños, la llevaron a una vivienda donde 3 de ellos la obligaron a mantener relaciones sexuales y la retuvieron en una habitación cerrada desde el exterior. No había terminado el suplicio. El cuarto individuo fingió apiadarse de ella y se ofreció a ponerla en libertad, pero portavoz de Guardia Civil Madrid.
alegando que la iba a ayudar a huir del sitio, la llevó a una zona de una gasolinera y posteriormente también la violó. Aquí ella logra huir, pide ayuda en esa gasolinera.
Trasladada al hospital, se desató el operativo policial que, mediante el visionado de todas las cámaras de seguridad de la zona, los análisis de ADN y reconocimientos fotográficos, permitió identificar la vivienda donde ocurrieron los hechos e identificar a los autores de las violaciones. Todo ello ocurrió en agosto y tres de los autores lograron ser detenidos, pero la Guardia Civil ha esperado hasta detener hace unos días al cuarto implicado, que había viajado a Santander para hacer pública esta operación. Los detenidos son tres españoles y un marroquí con antecedentes por multitud de robos y uno de ellos por violencia de género. Todos ellos están ya encarcelados.
120.000 personas sufren un ictus al año en España, 11.000 de ellos en Madrid. Además, uno de cada seis lo sufrirá a lo largo de su vida. Estos son algunos de los datos que se están dando a conocer este viernes desde la Carpa Cerebro, instalada en la Plaza de Santo Domingo de la capital, para sensibilizar a la población sobre cómo prevenir y actuar en caso de que se presente de forma brusca e inesperada, como suele ocurrir en la mayoría de los casos. Paloma Nolasco.
Julio Agredano, presidente de Freno al Ictus, sufrió uno. Tenía 39 años y muchas opciones de que le tocara el premio.
103 kilos de peso, colesterol, obesidad, estrés laboral. Es decir, al final lo que solemos decir es un tema de suma de factores, de papeletas. Es lo mismo que cuando te vas a la tómbola a comprar más papeletas para que te toque la muñeca o el tostador. Según vayas comprando, según acumules, más opciones tienes.
En su caso, las secuelas son mínimas, aunque no suele ser lo habitual. El ictus es la primera causa de discapacidad adquirida en los adultos y la segunda de muerte, la primera en el caso de las mujeres. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Es una enfermedad que tiene un alto índice de mortalidad y, sobre todo, que es una enfermedad que en su sintomatología pues no presenta síntomas muy llamativos, pero que desde luego sus consecuencias pueden ser terribles porque es una enfermedad muy grave.
En 2017 los hospitales de la región atendieron 7.816 episodios de ictus y a diario los servicios de emergencias asisten de 4 a 10 casos. Cifras despiadadas pese a que el 90% se pueden prevenir. Jaime Gallego, portavoz de la Sociedad Española de Neurología.
Las cifras, desde el punto de vista epidemiológico, desde un punto de vista social, lo que indican es que el ictus es una afectación que obedece a un problema de salud pública de primer nivel.
La capa informativa en la Plaza de Santo Domingo se enmarca en los actos del Día Mundial del Ictus del próximo lunes 29 de octubre.
Ya saben que en la madrugada de este domingo se retrasa el reloj, comienza el horario de invierno. En torno a esto se ha generado un amplio debate entre diversos colectivos sociales en los últimos años. Varios informes tienen en cuenta cuestiones relacionadas no solo con la armonización de horarios, las condiciones de trabajo o las repercusiones sobre la salud. Y todo esto en pleno debate también en toda Europa sobre la utilidad real de una medida que podría desaparecer el año que viene. Marta Zúñiga.
Finaliza el horario de verano, finaliza la madrugada de este domingo 28 de octubre. El reloj se retrasará una hora, de manera que a las 3 de la mañana serán las 2. Comienza el horario de invierno, un horario, el GMT más 1, que defiende el presidente de la Comisión Nacional de Racionalización de Horarios Españoles. José Luis Casero cree que debería mantenerse así todo el año. Lo justifica por el ahorro energético.
Que haya un desfase horario en Europa, económicamente no tiene ningún problema. Y es bueno para la salud. ¿Por qué? Porque los países que están más al este tienen una situación geográfica diferente a la nuestra. Y si nosotros nos ponemos en esa situación geográfica, padeceremos los españoles y los portugueses y parte de Francia jugar con una hora cronológica que no corresponde con la hora solar. Y al final eso lo acaba padeciendo la salud de los ciudadanos.
Algo que no comparten la mayoría de ellos, de los ciudadanos.
Se debería quedar siempre, estando en España, en aquel cambio horario que permita una mayor horas de sol. Creo que para España convendría que se quedara el ciclo de verano.
Por las tardes, cuando se hace de noche más pronto y eso, horror. Porque va a estudiar y todo, te cansas más por las tardes.
Que seamos nosotros los que nos adaptemos a cómo cambia la luz o el clima y no que nos lo impongan de repente un día para otro.
La polémica en torno al cambio de hora ha llevado a la Comisión Europea, ya saben, a lanzar a nivel europeo una consulta pública no vinculante para opinar sobre esa medida y sus preferencias. Un comité comité de expertos en nuestro país analiza el impacto que tendría la decisión de adoptar de forma permanente el horario de invierno o de verano. Los resultados serán tenidos en cuenta por el Ejecutivo para decidir sobre el uso con H horario que España deberá adoptar en el año 2019.
Y una cosa más, la reapertura del Palacio de Congresos de Madrid en el Paseo de la Castellana está un poco más cerca después de que Tour España haya confirmado que está ultimando los trámites para poder ponerlo de nuevo en funcionamiento. Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo.
Somos afortunados por contar con una sede de Naciones Unidas en nuestro país y queremos que así siga siendo. Por esto, hace unas semanas comunicamos a la OMT nuestro compromiso para lograr que tenga una sede en un edificio de mayor representatividad acorde con las importantes funciones que desarrolla.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Lo habitual cuando hay un problema es crear una comisión y eso es justamente lo que van a hacer la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, crear un grupo de trabajo para evaluar el impacto que va a tener la entrada en vigor de Madrid Central dentro de un mes con el fin de saber cómo se puede reforzar el transporte público para hacer frente a las restricciones al tráfico privado. Tras la polvareda política de las últimas semanas, 50 minutos han bastado para que ambas administraciones empiecen a caminar en la misma dirección. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, Inés Abanés, responsable municipal de Medio Ambiente y Movilidad.
Yo creo que he dicho lo que quería decir y además no quiero matizar sobre lo matizable porque una ya tiene unos añitos más de los que quisiera y no voy a generar una polémica donde francamente creo que no tiene que salir.
El discutir, el reivindicar y el buscar el espacio y reivindicar de cada cual también forma parte de una relación institucional que a veces ante actuaciones que son de una enorme importancia y que tienen una gran significación en una ciudad, es lógico que haya pues también distintos posicionamientos.
El presidente Garrido atribuye a la mala fe del gobierno de Sánchez la decisión inicial de no aportar ni un solo euro a la Comunidad de Madrid para atender a los menores extranjeros no acompañados. El gobierno central acaba de aprobar el nuevo sistema de reparto. Muchos de estos menores se encuentran hacinados en el centro de acogida de Hortaleza y a la espera de conocer cuánto dinero llegará a la comunidad para este fin. Garrido espera que el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social dé marcha atrás y corrija esta situación.
Es evidente que había error o hubo mala intención. Yo creo que hubo mala fe e intención de no dar ni un solo euro a Madrid. Esta semana ha habido reuniones, pero aquí lo que vale es lo que se decida al final y lo que hoy presente el Ministerio, y sobre eso pues también analizaremos la parte que nos quieren dar y también diremos lo que nos parece, si nos parece bien, mal, o es suficiente o es insuficiente.
Viernes 26 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. El Gobierno impugnará la resolución contra el Rey en el Parlament pese al criterio en contra del Consejo de Estado.
La portavoz Isabel Cela recuerda que estos informes del órgano consultivo no son vinculantes para el Ejecutivo. El Consejo de Estado entiende que la moción del Parlament no constituye objeto idóneo para su impugnación, pero el Gobierno no comparte esta argumentación.
Críticas al Gobierno por intentar interferir en la justicia para mantener el apoyo a los independentistas.
Rivera ha exigido a Sánchez que deje de hacer de abogado defensor de los golpistas y que saque sus zarpas de la justicia. Casado tilda de vergonzante que Sánchez no ve ahora delito de rebelión en Cataluña e intenta dar indicaciones al Supremo. Cela ha negado que se esté presionando.
Hasta 3.000 euros por alumno con el cheque bachillerato.
Llegará el próximo curso para que los alumnos con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro que ellos elijan.
Detenidos en Collado Villalba por agredir sexualmente a una chica discapacitada.
La víctima tiene una discapacidad intelectual de un 65%. Según su relato, los acusados la abordaron en la calle y la obligaron a mantener relaciones sexuales contra su voluntad mediante violencia e intimidación. Los cuatro agresores están ya en prisión.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo Manoteras, la 2 en el acceso a la M30, la 6 en Majadahonda y el Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades de salida por la 2 en Alcalá de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria en varias vías y en ambos sentidos. Es el caso de la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón y Canillejas, la 4 en Getafe y Pinto, la 42 también a la altura de Getafe y en este caso también en Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón y Campamento. Retenciones en la M40 desde Pozuelo hasta Las Tablas hacia la 1 en Hortaleza, recintos feriales Villaverde y Coslada en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen dirección a 5 y en Monte Carmelo y Valdemarín hacia la 6. Complicaciones en la M50 por un camión incendiado en Las Rivas dirección a 2, Boadilla y Majadahonda sentido a 5 y en el acceso a las 6 a su paso por Las Rozas.
Tráfico de viernes en las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la ciudad se inicia la hora punta con el inconveniente de la lluvia. Llueve de forma generalizada. Es la M30 la que antes se resiente. El tráfico ya era muy lento en la anterior conexión desde la avenida de Burgos hasta el puente de Ventas. Ahora hay que decir que es lento en general hasta sobrepasar el puente de Vallecas. Es muy importante que respeten las distancias de seguridad y señalicen los movimientos. Y si hablamos del interior, una hora punta también generalizada en todas las vías de salida hacia las carreteras, pero nos quedamos sin duda en Chamberí para comentarles a aquellos que vayan a la carretera de La Coruña que no lo hagan por Río Rosas, por la plaza de Juan Zorrilla. Hay una saturación importante y es que siguen esos trabajos de mantenimiento en la avenida de Filipinas con un estrechamiento importante, de manera que el acceso a Cristo Rey no es recomendable. Mejor si están ya cerca de la calle Santander, se desvíen por ella hacia Reina Victoria y accedan por la ciudad universitaria a través de Beatriz de Bobadilla.
El tiempo.
Y en el mapa del tiempo, pendientes de esas lluvias que están llegando ya a la Comunidad de Madrid, también del desplome de las temperaturas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Este fin de semana hacemos el cambio de hora y también el de armario, porque el invierno se quiere adelantar. Después de esta situación prácticamente primaveral que hemos tenido estos días, hoy ya lo vemos, cielos cubiertos, las precipitaciones que han comenzado y que se pueden ir extendiendo en las próximas horas a otros puntos de la comunidad de forma dispersa, débil en general, pero puntualmente podrían adquirir algo más de intensidad. Bueno, en cualquier caso, el resto de esta jornada de viernes va a ser con ese ambiente grisáceo y con unas temperaturas que hoy ya se resienten. Las máximas poquito más subirán, valores que ahora mismo hay de 17, 18 grados como mucho, bueno, pues esos serán los registros más elevados. Pero mañana todavía cae más el termómetro. Nos quedaremos con máximas de 12, 13 grados y con ambiente muy inestable, cielos cubiertos, precipitaciones que sí que pueden ser incluso mañana algo más intensas de forma puntual y sobre todo lo más significativo, con nieve ya en la sierra, desciende hasta el entorno de los 1000 metros esa cota de nieve y además mañana la temperatura más baja, la temperatura inferior se dará al final del día, es decir, arrancaremos la jornada con registros superiores a los que tendremos al despedir el sábado y el domingo más desplome del termómetro por debajo de los 10 grados de máxima, no solo en la sierra donde además estas próximas madrugadas tendrán heladas débiles.
Con el paraguas y también con el abrigo a mano, llegamos a las 2 de la tarde y casi 38 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCM, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El gobierno va a recurrir finalmente al Constitucional la reprobación al rey del Parlamento catalán sin el respaldo del Consejo de Estado. Así lo ha anunciado la portavoz Isabel Cela, que también ha negado que el Ejecutivo esté presionando a los magistrados sobre el delito de rebelión en el procés catalán. Flor Carazo.
A pesar de que el Consejo de Estado no recomienda recurrir al Constitucional la reprobación del rey, el Ejecutivo va a hacerlo al entender que es un nuevo intento de las instituciones catalanas de iniciar un nuevo proceso unilateral que desemboque en la creación de una república. Isabel Cela, portavoz.
El Gobierno interpondrá, por sentido de Estado, recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del 11 de octubre del Parlamento de Cataluña, mostrando en todo caso su respeto institucional al dictamen del Consejo de Estado, que, sin embargo, en este caso no compartimos.
Cela también ha negado que Sánchez hablara de su opinión sobre el delito de rebelión en su comparecencia del miércoles. Ha explicado que se limitó a responder a Casado. La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno no está dando instrucciones ni a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado en sus escritos sobre el procés.
El Gobierno no hablaba para nada del Poder Judicial, ni pretendía orientarle hacia ninguna parte. Se estaba sencillamente dentro de una comparecencia política. Todo el mundo es libre para tener sus sentimientos y expresarlos, pero no hay ningún tipo de presión al Poder Judicial.
Sobre la ruptura de relaciones del Gobierno con el líder del PP, Cela ha reconocido que tendrá que contar con los populares para asuntos de Estado.
El Gobierno necesitará al PP y el PP necesitará al Gobierno, porque aquí necesitamos tener política de Estado. Y la mejor fórmula para reconducir es discrepar, pero con respeto. Lo que no se puede estar es en la constante crispación, en el constante insulto, en la vociferación.
La portavoz del Ejecutivo, además, se ha referido al CIS, ha defendido la labor que está haciendo el presidente del organismo, José Félix Tezanos.
Ha dicho la portavoz del Gobierno en esa rueda de prensa que los tribunales y los jueces son independientes, además de negar presiones, pero en el Supremo hay un cierto malestar por declaraciones de ministros e incluso del propio presidente Pedro Sánchez, dando a entender que quizá lo ocurrido en Cataluña no se puede enmarcar en un delito de rebelión. Hay, Lupe Ortiz, perplejidad en el tribunal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, perplejidad ante lo insólito de que el Gobierno le diga al Supremo lo que tiene que hacer. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por Onda Madrid no ocultan su enfado. Un día es cuestionar la duración de la prisión preventiva en que se encuentran 9 acusados del procés. Otro día poner en duda que se deba acusar por rebelión e incluso dar legitimidad política a una persona encarcelada en alusión al ex vicepresidente Junqueras. Con este panorama espera el Tribunal que lleguen los escritos de calificación. Será en el de la Abogacía del Estado donde veremos la postura del Ejecutivo. Si acusa solo por malversación de caudales públicos o incluye la rebelión. Donde nos esperan sorpresas es en la Fiscalía. Lo previsible es que dé a conocer su calificación el próximo viernes. Una calificación con la rebelión como delito principal y, por tanto, con peticiones de cárcel que pueden llegar a los 30 años.
Un par de días después de que Pedro Sánchez diera por rota las relaciones con Pablo Casado por sus acusaciones de golpismo, el secretario general del PP, Teodoro García Eje, ha acusado al presidente del Gobierno de ser cooperador necesario del golpe en Cataluña. En el programa Buenos Días de Onda Madrid, García Eje le ha contado a Colmenarejo que Sánchez tendría que decidir si está con los que están intentando perpetrar el golpe o está con los partidarios de la Constitución que, en el caso del Partido Popular, le han ofrecido los votos en el Senado para aplicar el 155.
El presidente del Gobierno, si no hace nada, es cooperador necesario, al menos de este golpe al Estado. Es una persona que presuntamente no, porque estamos viendo cómo no actúa y, por tanto, el señor Sánchez debería de decidir si está con los que están intentando perpetrar el golpe con esta hoja de ruta independentista o está con los constitucionalistas que le ofrecimos los votos del Senado para que aplique ya el 155.
Tanto Albert Rivera como Pablo Casado atacan a Pedro Sánchez por su actitud frente a los políticos catalanes, mientras el líder de Ciudadanos pide independencia para el sector judicial. Casado acusa a Sánchez de ser un caballo de Troya en la presidencia del gobierno. Pablo López.
El anuncio del gobierno de pedir a la abogacía del Estado que nos acusa a los políticos catalanes por rebelión provoca reacciones en la oposición. Albert Rivera pide a Pedro Sánchez que no actúe como abogado defensor de Junqueras para extender su estancia en la Moncloa.
Le pido a Sánchez que deje de hacer de abogado defensor de Junqueras, que pretende, en definitiva, seguir unos días más en la Moncloa a cambio de los escaños de los separatistas, haciéndole de abogado defensor, prometiendo indultos. Parece que está habiendo presiones por parte del Gobierno de España, del presidente del Gobierno directamente, a los jueces. Hoy los jueces denuncian esa presión ante el Gobierno y es intolerable que en democracia el Gobierno intente modificar la voluntad del Poder Judicial.
Por su parte, Pablo Casado ataca a Pedro Sánchez en su opinión de que al no haber violencia no es aplicable el delito de rebelión y saca pecho al considerar que sin la actuación del PP Cataluña sería hoy un Estado independiente. Califica al gobierno de Pedro Sánchez de ser un caballo de Troya.
El Partido Socialista se ha convertido en el caballo de Troya de los independentistas en el gobierno de España. Exactamente eso es lo que es. El Partido Socialista lo que está haciendo es introducir en la fortaleza del Estado de Derecho las peticiones o quizá las exigencias de los partidos a los que deben el gobierno.
Además, para Casado, la ruptura de relaciones del PSOE ha sido con la Constitución y no con el Partido Popular. En relación a la última encuesta del CIS, el PP reclamará la comparecencia parlamentaria de José Félix Tezanos, el presidente, y también de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
15 minutos y serán las 3 de la tarde. Nueva jornada de movilizaciones en las cárceles españolas, coincidiendo con el segundo día de huelga general por parte de los funcionarios de prisiones. La mañana ha comenzado con algunos momentos de tensión a las puertas de los centros penitenciarios, singularmente en Soto del Real y también en Alcalá Meco, donde se han registrado también algunos incidentes entre los manifestantes y la policía. Esther Bernabé.
Momentos muy tensos los que se han vivido entre los piquetes informativos y la policía, así lo califican desde el sindicato CESIF y así explica lo ocurrido su portavoz, Carlos Valdés.
A pesar de que simplemente nos estábamos dedicando a nuestra labor como piquete informativo, la policía, por parte del mando que tenían aquí desplazado, pretendía que no pudiésemos estar más que unos breves instantes informando a los compañeros que entraban a trabajar.
Finalmente, tras hablar con los antidisturbios, ha proseguido la concentración de forma pacífica, aunque desde el sindicato critican las formas.
Los modos y maneras del mando policial aquí destacado no creo que sean los adecuados para tratar a la gente con respeto, tanto al piquete informativo como a la gente que viene en los coches, a la cual amenazaban con multar en todo momento.
Los paros de los funcionarios de prisiones continuarán el 6, el 8, el 13 y el 15 de noviembre si no hay un acuerdo con el Ministerio del Interior.
Más reivindicaciones laborales. Un millar de bomberos de toda España se han manifestado en Madrid, convocados por la Coordinadora de Bomberos de Comisiones Obreras. Han salido a la calle para exigir una ley marco estatal que regule esta profesión con criterios homogéneos de servicio público esencial y profesional. Denuncian diferencias normativas y salariales entre los distintos cuerpos de bomberos y unos recortes que han traído también una privatización creciente, el intrusismo de los denominados bomberos voluntarios y la deficiente aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ángel García.
Sí, han venido a Madrid para exigir un marco normativo común para los bomberos de todas las comunidades y todos los ayuntamientos españoles. Para acabar con las diferencias en las que ahora mismo trabajan y que se les reconozca como servicio público esencial y profesional con una ley marco nacional consensuada con agentes sociales, gobierno central, comunidades y ayuntamientos. Antonio Mellado es portavoz de la Coordinadora de Bomberos.
Por ejemplo, en Comunidad de Madrid tienen una legislación, en Murcia no tienen ningún tipo de ley de coordinación ni ley de gestión de emergencia, y en Andalucía hay compañeros en algunos parques de Sevilla que pueden estar cobrando unos 1.100 euros. y en otros parques que lo regulan otro ayuntamiento pues están cobrando el doble.
Reivindicaciones que incluyen extender la condición de agentes de la autoridad a todos los bomberos españoles, acabar con el intrusismo de los denominados bomberos voluntarios, revertir las privatizaciones del servicio y una correcta aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todos los cuerpos de bomberos.
Getafe ha presentado su primer plan de inclusión social que busca gestionar y desarrollar proyectos de atención a las situaciones de pobreza y exclusión social existentes en el municipio y cuya vigencia será de 5 años, nos lo va a contar Cristina Espina.
3 años de trabajo de la Mesa de Inclusión Social compuesta por instituciones y agentes sociales que se materializan hoy en un documento con 148 actuaciones. Algunas de ellas ya se han puesto en marcha y otras pretenden llevarlas a cabo a lo largo de los próximos años. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe.
Por ejemplo, producto de esta filosofía son las ayudas extraordinarias de 1 millón de euros para pagar el alquiler y contra la pobreza energética. Son toda la puesta en marcha a través de la ordenanza de emergencia social de adjudicación de viviendas municipales para situaciones de desahucios. Es todo el trabajo de la propia oficina de desahucios. Es el aumento de las becas de comedor, el aumento de las becas de libros y material escolar.
Las iniciativas estarán coordinadas a través de varias líneas de actuación que intentarán cumplir objetivos a corto y a largo plazo, como por ejemplo facilitar alojamiento temporal a personas y familias en situación de fragilidad y exclusión residencial, llevar a cabo actividades para la promoción de ocio saludable en los barrios o también actuaciones de formación e intermediación laboral con el tejido empresarial.
Continúa el conflicto en torno al retraso en la construcción del Centro de Salud de San Sebastián de los Reyes. Después de que la comunidad anunciara que la infraestructura se va a retrasar a 2021, la Plataforma por la Sanidad Pública en el Norte culpa al gobierno de la localidad de dejadez y también de negligencia. Patricia Cristóbal.
Desde la plataforma critican que el Ejecutivo Municipal, conformado por el Partido Socialista y Ganemos, no ha hecho ningún seguimiento de este asunto y, por el contrario, se ha limitado a confiar ciegamente en las vagas promesas de la Comunidad de Madrid. Además, recuerdan que los vecinos ya habían denunciado que no había dinero en los presupuestos para edificar el centro de cara a 2019, como estaba previsto inicialmente. Por todo ello, apuntan que la concejala de Salud y el alcalde, Yusara Malvar y Narciso Romero, han quedado retratados como políticos meramente interesados en aferrarse a una promesa anticuada con el fin de poder hacer anuncios electoralistas. Censuran en la misma línea que en ningún momento comprobarán si seguía en pie este proyecto tras la llegada del nuevo responsable regional de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por todo ello, les acusan de cómplices necesarios y responsables de este retraso injustificado. Rafael Romero es el portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública en el Norte de Madrid.
El alcalde se hace eco del anterior consejero de Sanidad que el centro de salud de esa vieja iba a ser una realidad en el 2018. Él le cree y vende la moto a la ciudadanía siendo mentira.
Por su parte, la concejala de Salud de San Sebastián de los Reyes, Yusara Malvar, defiende que la Comunidad de Madrid les ha mentido y justifica que si han colaborado con el gobierno regional ha sido por el bien de los vecinos.
Hemos mantenido varias gestiones y han asumido un compromiso que ahora nosotros sabemos que es mentira. El PP nos ha engañado y nosotros hemos ofrecido de forma muy leal y es verdad que hemos querido colaborar con la Comunidad de Madrid por el bien de los vecinos y vecinas.
Desde la Plataforma por la Sanidad anuncian movilizaciones para las próximas semanas y no se dan nuevos pasos que respondan a sus reclamaciones.
Cerca de 300.000 alumnos madrileños han recibido durante el año unos cursos sobre convivencia como forma de acercamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los datos sobre su participación son los que hemos podido conocer hoy en el Plan Director de Convivencia y Mejora. El delegado del Gobierno ha estado hoy en Torrelodones, Pilar Rivera.
Sí, un plan fruto, ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, de una importante reflexión, y es que las reglas son para todos en el marco de una convivencia en igualdad. Afirmaciones de José Manuel Rodríguez.
Con esto termino. Decía un viejo profesor de filosofía, de derecho político, no de filosofía, Fernando de los Ríos, que fue ministro durante la Segunda República, decía: en España hace falta la revolución, una revolución. ¿No? Y la gente se quedaba así. ¿Qué revolución? Decía: la revolución del respeto mutuo. Que podamos ser cada uno de nosotros como queramos ser, que podamos elegir nuestra vida privada, con quién nos casamos, da igual la orientación sexual, etcétera, etcétera, y que eso signifique respeto de los demás.
Este plan fue creado en 2006 con el fin de acercar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los centros escolares.
Onda Madrid, deportes.
con Laura Cabrera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Hablamos de la jornada de Liga, la décima, que se abre esta noche con el Valladolid Español. Una jornada que viene marcada por el clásico, el primero de la temporada, el domingo a las 4:15 entre el Barcelona y el Real Madrid. El primer clásico en 11 años sin Messi ni Cristiano Ronaldo. Los dos equipos vienen de ganar en Champions, aunque con sensaciones bien diferentes. Anoche fue premiado el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, en un acto organizado por el diario Español. Y en un momento tan complicado como el que está pasando el conjunto blanco, dice el capitán que hay que salir adelante ante las adversidades.
Al final, como bien dicen, las adversidades cuando más representamos nuestros valores a nivel de club, y en este sentido, después de una racha complicada, pues el problema es más complicado, más nos gusta, ¿no? Más disfrutamos, ¿no? Y por lo tanto más grande nos va a hacer salir de esta. Estamos en el camino idóneo, el trabajo y sobre todo ser constante, y yo creo que eso, estando unido, pues es la clave del éxito.
La buena noticia en lo deportivo es que Marcelo apunta a la titularidad en el Clásico. Hoy se ha entrenado con normalidad. Solo Carvajal será baja para el encuentro. En el Barcelona son baja Messi, Vermaelen y Umtiti. La jornada también se abrirá mañana sábado con el Atlético de Madrid, que debe olvidar cuanto antes la debacle en Dortmund para centrarse en el partido a las 9:45 ante la Real Sociedad. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una el portero Miguel Ángel Moyá, ex del Atlético de Madrid.
No, bien. La verdad que, bueno, no tampoco soy adivino, pero creo que la afición del Atleti me tiene mucho respeto y mucho cariño. Ella sí me lo demostraron en el tiempo que estaba ahí, incluso en partidos donde me ha tocado arrancar desde el banquillo, que en la última etapa han sido prácticamente la mayoría, y muchas veces había muestras de cariño por parte de la afición, coreando mi nombre. Hay una gran parte del público que así me muestra su cariño y que me van a recibir bien seguramente.
El portero que llega ahora defendiendo la portería realista. Y mañana a la 1:00 p.m. el Rayo viaja a Girona en Montilivi con las bajas de los lesionados Elustondo, Tito y Medrán. Vuelve Trejo tras sanción. Hoy rueda de prensa del entrenador Michel, que se la juega en puestos de descenso. Dice que quiere ver al Rayo de la primera parte de esta semana ante el Athletic Club de Bilbao.
Si somos ese equipo, seguramente los resultados llegarán. Y es verdad que después de ganar un partido se verá todo mucho mejor, pero para llegar a ese resultado yo creo que hay que hacer un gran partido. Y ese es el mensaje que estamos enviando al jugador. Pero les veo muy fuertes y les veo con la conciencia y concienciados de que vamos a salir adelante. Sí, ya te he dicho que yo estoy muy fuerte también.
Y mañana a las 6:30 Leganés jugará en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Pellegrino también ha hablado en la previa del choque.
Bueno, yo creo que hoy sobre todo se están basando en la solidez y en sus dos delanteros, porque son jugadores capaces de crearse ellos solos una jugada, ¿no? Bueno, para mí hoy es el gran valor que tienen son sus delanteros y la velocidad que tienen, porque bueno, las luchan a todas, cuando están replegados son capaces de llevarte en una carrera de 30, 40 metros. Y después, bueno, ahora están jugando medio con 5 defensas que han encontrado solidez, y con esos dos delanteros un equipo bastante equilibrado.
El domingo cerrará la jornada en Primera División el Getafe ante el Betis en el Coliseum Alfonso Pérez. También en Segunda División mañana el Alcorcón juega en Tenerife, y el domingo a las 6 de la tarde Rayo Majadahonda Osasuna.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Es viernes y nos vamos al cine con María José Francisco. Y vamos con una temática de Halloween en la gran pantalla.
Con una nueva entrega de la película del mismo nombre, secuela de la original de 1978, Jamie Lee Curtis enfrentándose a esa figura enmascarada que la lleva persiguiendo desde aquella matanza, la noche de Halloween, hace ya 4 décadas.
Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Y lleva 40 años encerrado.
¿Sabes que rezo todas las noches para que se fugue?
¿Y por qué haces eso?
Para poder matar.
Noche de los Muertos, también con versión para niños.
En este caso, en Pesadillas 2, aquí la noche de Halloween se convierte en comedia de aventuras basada en la serie de libros de terror para niños de Robert Lawrence Stein, y que es la secuela de Pesadillas.
Mirad esto. Un misterioso suceso ha tenido lugar hace unos días en Madison, Delaware. Han cobrado vida las criaturas de los manuscritos de R.L. Stein.
¿El libro?
¿Qué libro?
Es un libro de pesadillas. Está cerrado.
¡Ay, madre!
Duro argumento en la producción española El fotógrafo de Mauthausen.
Basada en hechos reales y protagonizada por Mario Casas, volvemos al campo de concentración para encontrarnos con un preso que trabaja en un laboratorio fotográfico, con el fin de sacar a la luz unos negativos que fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg de 1946.
En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix.
Y además, Nayo Aninri, que protagoniza ¿Quién te cantará?
La historia de una cantante de éxito retirada que prepara su vuelta a los escenarios, pero un accidente le hace perder la memoria y ese regreso se hará más difícil todavía. El director del rodaje, Carlos Bermud, tiene ya una Concha de Oro, 9 nominaciones a los Goya. Atención a la banda sonora, cuidada especialmente con Amaral, poniendo voz a las canciones de la protagonista.
Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana. Retumba en todas las cosas. Puedes sentirla tú.
Y además un broche de cine romántico.
En La sociedad literaria y el pastel de piel de patata que nos lleva a los años 40 con una escritura de espíritu libre que lo que intenta es contar sus experiencias durante la guerra.
Una escritora de verdad viene a vernos.
Me encantaría escribir sobre ustedes, sobre la sociedad. Y a...
Son mujeres alzando la voz por el rock.
En la tercera edición de Rock and Ladies, con los éxitos de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses y Iron Maiden en voces femeninas. Se trata de un espectáculo tributo esta noche a las 8 en la Sala Copérnico.
Son las 3 de la tarde. Y en un par de minutos, lo fundamental con Patricia Fernández. Tregua entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por Madrid Central.
Una comisión conjunta pone fin a esa guerra institucional abierta por los límites al tráfico en el centro. Escuchamos a Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, y a Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Metro moviliza a 30 maquinistas para reforzar el servicio.
Son trabajadores dedicados a otras dos funciones y que ahora retoman su puesto de maquinista. Los sindicatos tildan esta medida de chapuza y censuran la nefasta gestión, dicen, que se está haciendo en el suburbano.
Hasta 3.000 euros por alumno con el cheque bachillerato.
Llegará el próximo curso para que los alumnos con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro que elijan. Ángel Garrido.
Queremos ayudar a aquellas familias que tendrían que sacar a sus chicos, a sus hijos, porque ya no pueden pagar el bachillerato, vamos a darle un cheque, una ayuda. De manera que tengan una ayuda para poder pasar esos dos cursos que le quedan también en el colegio donde eligieron desde siempre.
Detenidos en Collado Villalba por agredir sexualmente a una chica discapacitada.
La víctima tiene una discapacidad intelectual de un 65%. Según su relato, los acusados en el mes de agosto la abordaron en la calle y la obligaron a mantener relaciones sexuales contra su voluntad mediante violencia e intimidación. Los agresores son 4, 3 marroquíes y un español están en prisión.
Críticas al gobierno. La oposición cree que está intentando interferir en la justicia para mantener el apoyo de los independentistas.
Rivera esta mañana ha exigido a Sánchez que deje de hacer de abogado defensor de los golpistas y que saque sus zarpas de la justicia. Casado ha tildado de vergonzante que Sánchez no vea ahora delito de rebelión en Cataluña e intente dar indicaciones al Supremo. La respuesta, la vicepresidenta, la ministra portavoz Isabel Celá.
El gobierno no hablaba para nada del Poder Judicial, ni pretendía orientarle hacia ninguna parte. Se estaba sencillamente dentro de una comparecencia política. Todo el mundo es libre para tener sus sentimientos y expresarlos, pero no hay ningún tipo de presión al Poder Judicial.
El gobierno lleva al Constitucional la reprobación del rey en el Parlament de Cataluña. Lo hace sin el apoyo del Consejo de Estado.
Ha aprobado el reparto de 40 millones de euros para las comunidades que atienden a menores extranjeros.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para el reparto con el fin de hacer frente al incremento durante 2018 de la llegada a España de menores extranjeros no acompañados. Los menas de esa partida, 38 millones, se van a repartir entre las autonomías y se van a reservar dos para las comunidades que sufran un incremento estacional de menores.
Carolina Bescansa dejará el Congreso en la primavera de 2019.
La diputada de Unidos Podemos toma esta decisión después de fracasar en su intento de acceder a la Secretaría General de la Formación Morada en Galicia.
Hasta aquí las noticias de las dos. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.